Tras 254 días en funciones, dos elecciones generales, un par de intentos fallidos, Pedro Sánchez ha logrado hoy ser presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
El resultado, 167 a favor, 165 en contra. Abstenciones, las de Bildu y Esquerra, es el resultado más justo de la historia de la democracia. De las 18 abstenciones, han sido decisivas, como digo, los 13 de Esquerra. Su portavoz, Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, condenada por el Supremo, no ocultaba qué piensan los independentistas catalanes de esto de gobernar España.
¿Cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Toma. Tras el pleno de investidura, falta conocer la composición del nuevo gobierno de coalición. Para saber los nombres de los ministros, habrá que esperar hasta la semana que viene, por lo menos los del PSOE. Se habla de que aumentarán de 17 a 20, hay quien dice que hasta 21, los ministerios, para dar cabida, pues eso, a los colegas. Sus cinco puestos en ese ejecutivo ya se han filtrado, por lo menos los de Podemos, y entre ellos está, claro, Pablo Iglesias, flamante vicepresidente, que hoy se ponía la venda antes de la herida.
No nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos. Te pido como presidente dos cosas, que frente a los intolerantes, los provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono, que tengas también la mayor firmeza democrática.
Desde la oposición, el líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado la Constitución, la figura del rey, ha tachado de ultra a Pedro Sánchez y le ha recordado los apoyos con los que ha sido investido presidente.
Usted ha aceptado mantenerse en el gobierno al precio de cambiar el régimen, es decir, de desbordar el sistema del 78. Y no porque no funcione, sino porque funciona. Y muy bien contra sus socios que lo han traicionado sistemáticamente.
Críticas duras, a las que Pedro Sánchez ha respondido con desdén, por ser suave, y claro, con consejos.
No les compensa seguir en el berrinche indefinidamente, señorías. Para empezar, porque daña algo muy importante en nuestro país que se llama convivencia. Para continuar, tampoco es bueno para sus propios votantes, a quienes van a contagiar una crispación que no tiene razón de ser. Y para acabar, no es bueno siquiera para ustedes, porque no se puede construir nada positivo desde la frustración y desde la amargura.
Mañana Pedro Sánchez prometerá su cargo ante el rey y en unos días echará a andar el primer gobierno de coalición de la democracia. Hoy, nuestro tema del día de este martes, ¿quiénes formarán parte de ese ejecutivo y qué supondrá para la educación, la economía o la política exterior? Los pactos con distintas formaciones políticas, desde los independentistas catalanes y vascos, pasando por el BNG o Nueva Canarias, hasta el único diputado de Teruel existe, han hecho posible que Sánchez haya sido investido presidente. Con Pablo Iglesias de vice, con cuatro ministros más de Podemos, repasamos sus nombres con Belén Miguel.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, será uno de los tres vicepresidentes del nuevo ejecutivo. Asumirá responsabilidades de asuntos sociales y de sostenibilidad. Irene Montero asumirá Igualdad, que ahora es una secretaría de Estado que depende de Presidencia. Se recuperaría así un ministerio que creó Rodríguez Zapatero. La cartera de trabajo será para Yolanda Díaz, de las Mareas Gallegas. Sustituirá a Magdalena Valerio y tendrá que pilotar la derogación de la reforma laboral. Otro ministerio de nueva creación es el de Consumo, que se desgaja de Sanidad y que dirigirá Alberto Garzón, de Izquierda Unida. También se divide en dos el actual Ministerio de Ciencia y Universidades, y esta última responsabilidad será para el sociólogo Manuel Castells, que no milita en Podemos, aunque sí ha colaborado con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. De hecho, hoy ambos han llegado juntos para asistir al pleno de investidura de Pedro Sánchez.
Carmen Torres, colega en El Independiente, gran conocedora de los entresijos de la formación morada. Carmen, ¿qué tal? Buenas.
Buenas noches, Ángel.
Oye, vamos a ir repasando los elegidos de Podemos, que según se han filtrado formarán parte del nuevo gobierno, los han filtrado ellos mismos, claro. El primero, Pablo Iglesias. Hoy ha llorado mucho. Yo en lo personal, fíjate, lo puedo entender, yo también soy de lágrima fácil. Pero, juero, y no sé si se ha pasado, ¿no?
Sí, ha estado un poco cursi Podemos hoy, ¿eh? Yo lo he estado viendo allí abrazándose a la gente y llorando, y su mujer llorando, y Echenique diciendo que por primera vez en la historia de España la gente normal, la que siempre pierde, va a tener un gobierno que les representa, que me parece una obscenidad absoluta, ¿no? Entre el la cursilería esta y la grandilocuencia, en fin, absolutamente fuera de lugar. Los periodistas estábamos espantados.
Nombres propios. Irene Montero.
Bueno, Irene Montero, además de ser la mujer de Pablo Iglesias, que no es poco, es la gran sucesora, es la persona en la que él quiere hacer descargar el partido, porque a Pablo Iglesias ya le cansaba mucho la actividad parlamentaria, la actividad de partido. Él es una persona con inquietudes, pero realmente a Pablo Iglesias lo que le interesa es el mundo de la comunicación. Él siempre ha dicho que quería jubilarse y tener un programa como el de Wyoming, al que, por cierto, va hoy.
Sí.
Y ese es su sueño, no hacer la tuerca que hace en una televisión iraní, sino poder tener un gran programa. Él desde siempre ha estado obsesionado con ese control de los medios de comunicación, que vamos a ver en qué deriva. Sí. Recuerdo, por ejemplo, ahora si quieres lo comentamos, la participación que tuvo Pablo Iglesias como asesor en campañas electorales autonómicas como las de Galicia o las de Andalucía, en la que él lo que recomendaba a todos, por ejemplo en Andalucía, en el pacto que hubo de PSOE e Izquierda Unida, fue que se hicieran con Canal Sur, lo primero. Entonces, Irene es la sucesora, la que lleva sobre sus hombros toda la parte, digamos, más burocrática del partido, del Congreso, de la que Iglesias ya está aburrido, y es la que se pretende como sucesora una vez que él deje la política después de estar en el gobierno.
Otra ministra, Yolanda Díaz, todo indica, ministra de Trabajo.
Yolanda, lo que te decía es curioso, que Yolanda contrató a Pablo Iglesias como asesor también para la campaña electoral en la que ella fue candidata a la presidencia de Galicia en 2012. O sea, Pablo Iglesias ha sido trabajador de dos de los que hoy día van a ser sus ministros, de Yolanda Díaz y de Alberto Garzón. Luego ya explico lo de Garzón. Y Yolanda Díaz forma parte de este pedigrí o de linaje de la izquierda, ¿no?, de la que tanto presumen. Uh-huh. Es hija de un sindicalista, de un secretario de Comisiones Obreras en Galicia. Ella presume de que con 4 años ya le besó la mano Santiago Carrillo. Afiliada al PC desde muy jovencita y con una carrera política rápida, pero que no ha tenido frutos importantes hasta ahora. No obstante, para mí, yo lo que veo más destacado de Yolanda Díaz es que fue la persona que se cargó el Pacto de Toledo.
Es verdad, fue quien se levantó de ahí, es cierto.
El Pacto de Toledo estaba a punto de alcanzar un acuerdo sobre las pensiones por consenso de todos los partidos, después de jornadas maratonianas allí, que desayunaban, almorzaban y cenaban allí reunidos, antes de las elecciones de abril, ella lo dinamitó porque no querían ir a una campaña electoral con los pensionistas en su casa contentos. Los querían en la calle. Claro. Y esa va a ser la ministra de Trabajo.
Alberto Garzón, ¿qué ibas a contar? Alberto Garzón, todo indica,
bueno,
ministro
Garzón,
de Consumo.
Consumo, efectivamente. Como conocemos su trayectoria, sí que quiero destacar varias cosas. Una es que él mismo siempre ha contado y se ha vanagloriado mucho de que Pablo Iglesias era su chofer cuando él venía a Madrid a las tertulias de televisión, sí, cuando fue elegido diputado muy joven en 2011, que ya son 8 años en el escaño, ¿sabes? No es un recién llegado a la política ni una joven progresista, lleva ya 8 años sentado en un escaño. Luego, Alberto Garzón tiene fama entre sus compañeros de Podemos de no ser un hombre muy trabajador. Es famosa la concatenación de vacaciones que se pilló con su boda, que estuvo una luna de miel de un mes en Nueva Zelanda, no creo que mucha gente se lo pueda permitir, y luego eso lo unió a la baja por paternidad y estuvo meses sin aparecer por el Congreso de los Diputados.
Total. Está rulando por ahí una foto en primera en el AVE con la mujer enfrente con los pies puestos en el otro asiento, que es espectacular, pero bueno, no deja de ser su viaje privado.
Y la foto haciendo arroz con el chándal de Alemania, y la foto de Navidad con su mujer y su hija con los jerseys navideños, todos con un aspecto muy burgués, ¿no? Es un, en fin, las redes sociales no son su fuerte, pero yo creo que lo que más le penaliza es que no es un recién llegado, no es una joven promesa, no es una potencia nueva, sino es alguien que también está cansado de esto, que lleva 8 años en su escaño, que le aburre, que si puede ahorrarse estar trabajando se lo ahorra, y bueno, y ahora va a tener un ministerio.
Sí. José Julio Rodríguez, ex GEMAZ, General del Aire, con Zapatero, nuevo jefe de gabinete de Iglesias. Ya por fin le hemos colocado.
Este hombre llevan intentando colocarle efectivamente desde 2015. Ya no sabían qué hacer con él. Es una cosa tremenda. Yo lo he entrevistado un par de veces en las que se ha autodefinido como un soldado de Podemos, y efectivamente ha estado ahí todos los años. Cuando lo pusieron por Almería. Cuando lo pusieron por Madrid, de sucesor de Carmena, ha ido disciplinadamente como buen soldado, obedeciendo cada directriz de Pablo Iglesias, aceptando cada destino, y parece que ahora por fin va a tener esa recompensa. Uh-huh. Vamos a ver cómo hace el cargo, cómo lo lleva adelante.
Un par de nombres propios más: Ione Belarra y Nacho Álvarez, secretarios de Estado de...
Nacho Árboles, de Derechos Sociales, y Ione Belarra, de la Agenda 2030. Te explico. El mayor mérito de Ione Belarra es haber cursado un máster de compañera de Irene Montero. Ahí fue donde se conocieron, se hicieron intimísimas amigas y lo siguen siendo. O sea, decías tú antes, efectivamente en Podemos se premia la amistad y las parejas, son familias. Y ese es el gran mérito de Ione Belarra, que ha sido la portavoz adjunta de Irene Montero, le ha ayudado a llevar el cargo, y ahora se lleva un premio que incluso dentro de Podemos sorprende que Ione Belarra lleve la Agenda 2030 cuando ella tiene un perfil de trabajadora social, implicada en los movimientos sociales, que a lo mejor le sentaba mejor el de Derechos Sociales, y sin embargo Nacho Álvarez, que es un economista, le podía ir mejor este de la Agenda 2030. Quiero decir que Nacho Álvarez es de lo mejor que tiene Podemos. Es un economista, por supuesto, de izquierda, que no cree en la austeridad, pero es una persona sensata, dialogante, nada sectaria, de lo mejor que hay ahí, uh-huh. Sin duda. Yo creo que es el mejor nombramiento.
Bueno, pues...
Pero, perdóname un segundo, Ángel, sí. A ti que te preocupa tanto la política internacional, sí. Con la asunción de la Agenda 2030... Pablo Iglesias va a tener competencias en economía y en política internacional. Y ahí es donde entra Ione Belarra y sorprende que no entre Nacho.
Joder, por lo no que sé, nos faltaba. Pues, nos vamos a divertir. Pues sí. Te quiero preguntar por política territorial, por esos peajes con muchos y muy pequeños partidos en el Congreso. Pero antes nos lo explica Belén.
Sin duda, la principal concesión ha sido la obtenida por Esquerra. El PSOE se ha comprometido a crear una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo entre los dos gobiernos, el nacional y el catalán, y a someterlo después a una consulta. El pacto con el PNV incluye, entre otras cosas, la cesión de las competencias de tráfico de Navarra. El sí de Compromís ha sido a cambio de la promesa de reformar el sistema de financiación autonómica. Nueva Canarias y su diputado Pedro Quevedo se han arrancado partidas presupuestarias para distintos temas. Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha votado a favor a cambio de medidas para mitigar la despoblación. Para el BNG ha sido fundamental el compromiso de la normalización del gallego en la administración periférica del Estado o la transferencia de la AP9 durante este año. Y aunque no ha habido acuerdo que sepamos, también ha sido decisiva la abstención de Bildu.
La última, Carmen. ¿Se puede gestionar? Yo quiero pensar esto de que se va a romper España, tal, no deja de ser una frase hecha. ¿Pero se puede gestionar este galimatías?
Yo creo que Pedro Sánchez los está engañando a todos. Ya hoy ha conseguido lo que querías, que es ser investido presidente. Ahora no lo puede echar nadie. ¿Quién lo va a echar ahora? ¿Cómo se hace una moción de censura? Ni siquiera con el hecho de que no tuviera presupuestos, ¿no? Que es el próximo hito, ¿no? Tener presupuestos para poder garantizarse la legislatura. Yo he estado hablando hoy con gente de Hacienda y no hay límite para prorrogar presupuestos. Podría estar prorrogando los presupuestos de Montoro indefinidamente. Políticamente no es asumible, pero legalmente sí. Yo creo que una vez que Pedro Sánchez se asegure los presupuestos, que son es una votación más fácil que la de investidura, porque para tumbarlos hace falta que prospere una enmienda a la totalidad, que eso es complicado, si Esquerra Republicana no la apoya, yo creo que realmente pocas cesiones reales vamos a ver. Yo creo que aquí se está engañando a mucha gente.
Carmen Torres, como siempre, seguimos en contacto. Gracias.
A vosotros.
Chao,
un abrazo.
Carmen. Hoy nuestro tema del día es el nuevo gobierno de coalición, que dará sus primeros pasos en unos días, cuando el señor Sánchez quiera dar a conocer oficialmente la nueva estructura. Parece que la semana que viene. No sé para qué las prisas. Mientras eso ocurre, se ha filtrado que una nueva cartera, la de universidades, será ocupada por Manuel Castells. ¿Este señor quién es, Belén?
El nuevo ministro de Educación será previsiblemente Manuel Castells, economista y sociólogo de 77 años. Tiene un currículum tan extenso como prestigioso. Cuenta con 23 doctorados honoris causa y es académico de la Real Academia Española de Ciencias Económicas y de las Academias Europea, Americana y Británica. Ha enseñado durante 24 años en la Universidad de Berkeley y ha sido profesor visitante en otras 17 universidades de todo el mundo. Es además autor de una treintena de libros y con su nombramiento se quiere, dicen las mareas de Cataluña, dar proyección internacional al ámbito universitario de nuestro país. Antes, eso sí, tendrá que ganarse la confianza de los rectores. La CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, considera que es un retroceso estratégico separar esta responsabilidad de ciencia.
Julio César Herrero, colaborador habitual de este programa, profesor universitario, ha sido decano en dos facultades. Julius, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel.
¿Cómo se llama eso que os ponéis los profesores de colores así como para actos solemnes y demás?
Es la toga.
La toga, ¿no? Bueno, pues hoy vienes con la toga puesta de profesor universitario. ¿Es un error separar universidades y ciencia?
Sí, sí lo creo. Es un error porque, en primer lugar, universidad es un área que apenas tiene competencias porque las transferencias, porque todas las transferencias se han hecho a las comunidades autónomas y es una cartera con muy poca capacidad de acción. Y por otra parte, desvincular la universidad de la ciencia plantea un error de concepto, cuando la universidad fundamentalmente son dos cosas, formación, es decir, dar clase, y desarrollar investigación y ciencia, por lo tanto ahí hay un nexo común junto con otros institutos de carácter científico que no tienen vinculación con la universidad, y finalmente porque esto lo que hace es entorpecer burocráticamente aún más el ámbito de la ciencia con el ámbito de la universidad.
Hemos conocido al profesor Castells como ministro de Universidades. Hoy ha aparecido en el Congreso con Ada Colau del brazo, más que significativo. Por lo que has indagado, ¿qué te parece?
A ver, como decía Belén, es un tipo académica,
académicamente
brillante. Lo es y es un referente internacional. Cuando alguien necesita saber algo o documentarse sobre conceptos como globalización, sociedad de la información, era de la información, necesariamente tiene que acudir a Castells. Es el tipo probablemente más citado, de los más citados de todo el ámbito académico y científico mundial en esas áreas de investigación. Ahora bien, es un académico y es un investigador, no tiene una trayectoria en la gestión. Punto primero, que conviene saber. Punto segundo, su actividad fundamental ha sido en el extranjero y en universidades que son tanto las extranjeras con las que todavía mantiene vinculación, como por ejemplo la Annenberg, que pertenece a la Universidad Southern California. Esa es una universidad privada, en la que está ahora, cuando volvió a España en el año 2001, es la Universidad Oberta de Cataluña, una muy buena universidad de formación a distancia, también es privada, y se habla de que también estuvo en Berkeley. Es verdad que Berkeley es una universidad pública, en la matrícula vale 39.000 euros anuales. Esa es la universidad pública en Estados Unidos. Mm. Que nadie piense, como es pública, los créditos valen a 73 euros. No, allí la matrícula del año son 39.000 euros. Entonces, su actividad académica e investigadora fundamentalmente ha estado vinculada a universidades privadas y a universidades a las que cuesta muchísimo dinero acceder y universidades que tienen una extraordinaria autonomía en la gestión.
Lo vivido en la Universidad de Cataluña tras la sentencia del procés. No tiene calificativos. ¿Cuál será la actitud? Porque los textos que ha escrito este señor en los últimos años la verdad es que cuanto menos asustan, por lo menos en ese capítulo.
Sí, pero poco margen de actuación va a tener Ángel en este tipo de cuestiones, porque no solamente las competencias están transferidas, sino que los rectores son un lobby extraordinario. La CRUE, con la que yo estoy de acuerdo respecto a las declaraciones con las que abríamos esta parte del tema del día, que es un error seguramente separar universidad de ciencia, yo ahí estoy de acuerdo, pero su manera de funcionar como lobby de la universidad pública, eso se lo van a poner muy complicado a Manuel Castells, como intente meter mano ahí, si es que lo intenta, que no lo creo.
Lo último, y en un minuto, si tuvieras que poner 5, 6, 7 problemas acuciantes de la Universidad Española que no va a solventar Sánchez, ¿cuáles serían?
Problemas de financiación, con toda la probabilidad, endogamia en los procesos de selección, falta de transparencia y de gestión, universidad fuertemente burocratizada, excesivamente, con una conferencia de rectores que actúa como un lobby y una universidad alejada de la realidad por completo, que nos hace estar exactamente donde estamos.
Bueno, pues no está mal. Vete quitándote... ¿La toga de qué color es? ¿La de ciencias de la información y esas cosas?
Es un gris claro. La beca es de gris claro.
Pues
y el
birrete
también.
Vete quitándote
Voy al baño.
Pon el guante de boxeo que viene el ZAS.
Sí, en un ratín vuelvo.
Gracias, Julis.
A ti, Salah.
Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofá, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos analizando en nuestro tema del día el gobierno de coalición que se estrenará la semana que viene, todo parece, una fórmula que se topará con más de una dificultad, con muchas diferencias, en un tema tan crucial como el de la economía. Nuestro jefe de economía en COPE es Joaquín Vidmanos.
Más allá de las promesas de subir las pensiones con el IPC o el salario mínimo, Sánchez e Iglesias saben que donde se la juegan, que la clave para que este gobierno aguante depende de que sean capaces de sacar unos presupuestos generales del Estado para 2020 que recojan su programa económico de mayor gasto público y más impuestos.
Mi pretensión, por supuesto, es presentarlo lo antes posible.
Es la idea que ha repetido en las últimas semanas la que seguirá siendo ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo quieren tener aprobado antes de semanas antes ese presupuesto. Volverá a ser clave Esquerra Republicana de Cataluña, que ya ha avisado que la factura que se cobrará será elevada. Otra piedra de toque será cuándo y cómo se deroga la actual reforma laboral, porque la que será ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, lo dejó claro durante los debates electorales del Grupo COPE.
Hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular con urgencia.
Habrá que ver cómo reaccionan las empresas si anticipan despidos, si estas medidas son, como parecen, palos en las ruedas que pueden acelerar el frenazo del empleo y del crecimiento del PIB. Comprobaremos también hasta dónde llega el papel de apagafuegos de Nadia Calviño, la que será vicepresidenta económica, y la paciencia de Bruselas.
Yolanda Gómez es subdirectora de ABC. Yoli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la primera piedra de toque, la primera gran prueba de fuego, los presupuestos. ¿Los va a aprobar? A mí me da, opinión personalísima, que ya están precocinados.
Sí, no, yo estoy contigo. Yo creo que en todas estas semanas previas, cuando se han estado negociando la investidura, yo creo que junto con la investidura se estaban negociando también los presupuestos, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Porque es verdad que si tú pasa mañana, no, o sea, ahora llegamos a marzo, de nuevo no aprueban los presupuestos, con el presupuesto prorrogado de Montoro, escuchaba antes a Carmen Torres que decía, bueno, tú puedes estar, pero no puedes estar indefinidamente, o sea, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que esto lo tienen ya hecho de antemano.
Más cheques a los grupos de los que depende es más déficit. ¿Lo va a permitir Bruselas?
En fin, Bruselas, yo fíjate que es casi la única esperanza que tengo, ¿no? Estar bajo el paraguas de Bruselas. Al final, lo que ocurre es que Bruselas se mete en el conjunto, efectivamente, en que el déficit no sea, claro, no supere el 3%. El cómo lo hagas, claro, al final es la decisión del gobierno. Entonces, lo que yo creo que a lo que vamos a asistir es a subir impuestos que permitan o que puedan permitir de alguna manera pagar esos excesos que vamos a tener. Los vamos a tener desde el primer día con un gobierno con muchos más ministerios de los que tenía el propio anterior gobierno de Sánchez y desde luego el gobierno de Rajoy, ¿no?
Impuestos, ¿cuáles?
Bueno, pues eso ya en teoría ya lo sabemos, ¿no? Ellos tenían el presupuesto para 2019, ya dijeron que iban a subir los impuestos, el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros 2 puntos, a las de más de 300.000 otros 2, o sea, 4 puntos. Eso es un poco el chocolate del loro, ¿no? Porque yo cuando nos dicen no solo vamos a subir los impuestos a los ricos, eso no es verdad, porque subiendo solo, aunque subas mucho los impuestos a muy poquitos, no consigues dinero. La única manera de conseguir mucho dinero es que se lo subas a los que estamos en medio, ¿no? Que es al final el grueso de la población. Entonces, la única manera de hacerlo, acabaremos pagándolo todo, ¿no? Por un lado, como os decía, ellos en el programa nos han vendido eso, de que solo a los más altos, pero no es así, porque así no consiguen el dinero suficiente. Aparte del IRPF, como os decía, ya habían hablado del impuesto al diésel, que ese sí que lo vamos a pagar todos. Estaban hablando de la tasa Google, que a mí, fíjate, no me parece mal que, por supuesto, las nuevas tecnologías o los nuevos negocios paguen y que no hagan competencia desleal a los antiguos, pero tú tienes que hacer eso de forma coordinada con el resto de Europa y con el resto del mundo, porque al final lo que consigues es que te fijen los domicilios sociales en otros lados y tú te quedes sin nada, ¿no? Pues ese es otro de los impuestos que tenían. Hablaban también de las transacciones financieras, que ese sí que acabaremos pagándolo todos, o los impuestos a las empresas. Si tú subes los impuestos a las empresas, al final lo que consigues es que ellos tengan que reducir costes por otro lado, ¿no? Si te suben los costes fiscales, acabas reduciendo, claro, al final lo pagas en empleo, ¿no?
¿Consecuencias directas a tu juicio de la derogación de la reforma laboral?
Pues lo fundamental es que tú acabas haciendo más rígido el mercado laboral. Y si recuerdas, es que parece que tenemos la memoria muy cortita, pero si recuerdas el año 2008-2009, yo recuerdo el año 2009 con una caída del PIB.
Pues ahí estábamos tú y yo trabajando juntos.
Por eso te digo que ahí estábamos, y en ese momento era tan rígido el mercado laboral. Y recuerdo, yo creo que fui contigo a ver al entonces gobernador del Banco de España, que era Fernández Ordóñez, ¿sí?, que nos contaba que es que había muchas empresas empresas para las que era más fácil despedir a la gente que decirles que hicieran otras funciones de las que estaban haciendo en ese momento, porque al final los sindicatos y el convenio de empresa era tan rígido que no podía, que alguien no podía hacer otra cosa, aunque en ese momento sí que hubiera un puesto en ese sitio o otras funciones que hacer dentro de la misma empresa. Entonces, lo que ocurrió es que se despidieron, pues yo creo que más de 1 millón de personas fueron a la calle en solo un año por esa rigidez del mercado laboral. Al final, lo que consiguió la reforma, aunque eso tuvo mucha contestación sindical, pero lo que consiguió la reforma de 2012 es hacer todo un poco más flexible. Pues en una empresa estaba primando el convenio de empresa sobre el convenio del sector, porque al final a lo mejor empresas del mismo sector pueden tener problemas distintos. Claro. Y lo conocerá mejor los sindicatos que están, o el comité de empresa de esa empresa, que algo general. Pues eso se lo quiere encargar. La ultraactividad de los convenios, que se llama, esto de que si tú no llegas a un acuerdo con la empresa, el comité de empresa no llega a un acuerdo con la empresa, pues el convenio no pierde vigor, con lo cual, lógicamente, si el convenio anterior es mejor, pues tampoco te vas a poder adaptar a las situaciones de crisis. Claro. Entonces, es muy complicado. En un momento de desaceleración como el que tenemos ahora, si tú lo que haces es poner más rigidez en el mercado laboral, lo que acabas haciendo es que la gente, que las empresas acaben despidiendo, porque al final les sale, es más fácil para ellas, que es lo que ocurrió en la crisis anterior. Pues yo creo que no hemos aprendido la lección y seguimos igual, ¿no?
Y una última cuestión, Yolanda. Mercado del alquiler, las pensiones, el salario mínimo, la renta básica, de todo a tu juicio, y mira que llevas años haciendo información económica, ¿qué es lo que más te preocupa?
Pues a mí, fíjate, en un primer momento, lo que acabamos de hablar de la reforma laboral me parece muy preocupante, porque estamos en un momento de desaceleración económica y no necesitamos más rigideces, y me preocupan también las pensiones, porque las pensiones, el problema que tenemos en España con las pensiones no se soluciona ligándolas al IPC, se soluciona garantizando que los que vienen detrás, los que venimos detrás y sobre todo los jóvenes, puedan tener la posibilidad de tener esa pensión, y eso no se hace, ale, yo la subo y ya veremos de dónde sale el dinero, ¿no? Que es lo que pretenden hacer este gobierno sociocomunista o no sé cómo llamarle, ¿no? Lo que pone, bueno, en fin, progresista, si eso es el progresismo, yo me borro, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Vamos a hablar mucho estos próximos meses.
Pues sí, me temo que, o sea, nosotros vamos a tener mucho trabajo.
Gracias, Yoli.
A vosotros, adiós, un beso, chao, adiós. Chao.
Paradojas en un apartado tan delicado como la política exterior. Esto sin sustituto que sepamos. De Borrell, cuando el escenario internacional está muy complicado, Irán, Venezuela, por supuesto Europa, el Brexit. Vamos a pulsar cómo ven las autoridades europeas este gobierno de coalición. En Bruselas, el corresponsal comunitario de la cadena COPE, José Luis Conceguero. ¿Qué tal, Conce? Buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
¿Hay reacción oficial a la investidura de Sánchez?
Bueno, hay reacciones oficiales, pero Ángel, hoy es el día de la pomada en la Unión Europea. Para que te hagas una idea, palabras bonitas y todo mensajes a través de Twitter, que ya sabes que es lo más popular en estos tiempos, en el que le desean muchos éxitos a Pedro Sánchez y también un gobierno próspero en el que haya una comunicación fluida entre ambas instituciones comunitarias. Para Bruselas, siempre lo recuerdan, el único interlocutor por el momento es Pedro Sánchez. Son conscientes de que estamos ante un gobierno de coalición, pero por el momento no dicen nada de esa coalición con Unidas Podemos. Hoy, insistimos, todos son buenas palabras. A partir de mañana, Ángel, le empezarán a exigir los deberes que España tiene pendientes todavía.
¿Qué le pide? ¿Cuáles serían brevemente esos deberes, esas peticiones?
Tres fundamentalmente. Lo primero, Ángel, que el gobierno dure. No podemos olvidar que la inestabilidad política ha sido la tónica habitual en los últimos años y ha habido muchas repeticiones de los procesos electorales. Lo importante, por tanto, para Bruselas es que dure y haya estabilidad política. Luego, por otro lado, otro asunto importante, Cataluña. Reconocen que es un asunto interno de España, pero no podemos olvidar que es un asunto que llega llegando a las instituciones comunitarias en los últimos años. Para terminar, tercer punto importante, presupuestos. Aprobarlos, pero sobre todo que sean creíbles y que no disparen el gasto, es una cosa que a Bruselas no le gusta nada, y sobre todo que diga de dónde va a sacar las partidas que quiere llevar a cabo, sobre todo para multiplicar ese gasto, porque lo que Bruselas siempre ha cuestionado es que no sabe de dónde va a sacar el dinero España para poder llevarlas a cabo.
Hablando de dinero, presupuestos, ¿hay plazo para presentarlos?
Bueno, si por Bruselas fuera mañana, Ángel, porque llevamos muchos años de retraso y siempre Bruselas insiste en que no se están llevando las reformas necesarias a cabo por la falta de unos presupuestos. Insisten que haya unos presupuestos de verdad, porque los que se han enviado, los borradores que se han enviado en los últimos años que hemos debatido aquí siempre con agujeros que Bruselas estima en torno a los 6.500 millones de euros, aquí para el comisario de Economía no le vale nada. Por lo tanto, unos presupuestos de verdad, les lo piden directamente a la vicepresidenta Nadia Calviño, que muy bien conoce Bruselas, que estén aprobados y que se pongan en marcha.
Por cierto, hablando de política exterior con C, menuda papeleta, menudo estreno y menuda agenda la de Borrell como Mr. Pesk.
Hombre, no podemos olvidar, Ángel, que cuando que es un cargo, ya cuando estaba la italiana Mogherini, es un cargo importante.
Pues no te digo cuando estaba Solana, cuando éramos pequeños, ¿eh?
Bueno, yo lo que he podido vivir aquí en los 3 años que llevo en Bruselas es que vivimos un momento de agitación mundial terrible. La crisis en Venezuela, Bolivia, también lo que ha pasado con Cuba y ahora las crisis que hay abiertas en Oriente Medio. Sin duda alguna, Josep Borrell tiene bastante trabajo por delante. Ayer lo hablábamos precisamente también en este programa. Este próximo viernes hay un Consejo de Exteriores de urgencia para analizar la situación que hay con Irán. Pero es que luego también los problemas están en Libia. Y luego también en las últimas horas hemos visto lo que ha pasado en Venezuela con Juan Guaidó subiendo las vallas para poder acceder en contra de la voluntad de los policías y las autoridades a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, Josep Borrell tiene una papeleta importante y luego también que él ha sido un gran defensor también de la legalidad y la constitucionalidad en España, aquí en Bruselas, ha sido muy beligerante con Cataluña. Entonces, también va a tener un problema ahí importante Josep Borrell para ver de alguna manera esa disyuntiva entre los pactos que tiene el nuevo gobierno de España con las palabras a las que nos ha tenido acostumbrados él, que era hasta ahora ministro de Exteriores.
José Luis Concejero, Bruselas, como siempre, gracias.
A ti, a Espósito, un abrazo fuerte.
Gustavo Palomares es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y catedrático europeo en esta universidad. Profesor Gustavo, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Así a bote pronto, sin decir si a favor o en contra, yo, que he vivido estos 3 o 4 días en el Congreso, lo que más eché de menos de la investidura es que prácticamente nadie habló de política exterior con la que está cayendo.
Sí, la verdad es que ha sido una gran ausente, pero bueno, también se explica un poco pues por la excepcionalidad que está viviendo la política española. Lo que sí hubiera sido interesante es ver un poco cuáles van a ser, aunque hubiera sido en el trazo más grueso, pero cuáles pueden ser las nuevas directrices del gobierno que pueda salir de esta investidura.
No tenemos, desde el punto de vista concreto, que lo hayan dicho, en principio no tenemos ni idea, pero así visto desde fuera o por la experiencia y lo que está pasando en esos países de influencia en el entorno de Podemos, ¿cuál sería el papel de Podemos en todo esto?
Pues yo lo que opino es que han medido muy bien la separación en cuanto a las políticas públicas y los límites y las responsabilidades en algunas materias que son sensibles o que dependen un poco de lo que son los ministerios de Estado. Y en ese sentido, yo creo que la influencia que pueda tener pues el futuro gobierno de coalición en ámbitos de la política exterior, teniendo en cuenta que se han plasmado esos ámbitos diferenciadores, pues yo creo que no va a ser grande. Probablemente en algún ámbito de la diplomacia pública que haya que aunar posiciones. Por ejemplo, estoy pensando en la diferente posición que tuvo Podemos y que tuvo el Partido Socialista y el presidente del gobierno respecto al reconocimiento de Juan Guaidó. Sí. O, por ejemplo, la diferente posición que puedan mantener Podemos y el Partido Socialista respecto a situaciones como la de Bolivia o incluso la de Cuba. Pero yo creo que eso no va a tener una repercusión en la política exterior. En este sentido, yo creo que el futuro gobierno va a seguir las líneas de continuidad que tenía el ministro Borrell y en ese sentido no creo que exista una repercusión grande.
Bueno, pues estaremos adentro. Lo curioso va a ser cuando preguntemos al vicepresidente Pablo Iglesias, al menos su opinión, y a lo mejor no sea la misma que la que contiene no sé quién del Ministerio de Exteriores. En concreto, hablando de temas europeos, nadie está en la Unión Europea, me parece, para dar lecciones, visto el Brexit, visto cómo está Italia, visto la Europa del Este, y los problemas internos en Francia, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los grandes marrones que se tiene que tragar este gobierno?
Hombre,
este gobierno y el que estuviera, ¿se entiende?
Está claro. Cualquier gobierno en este momento tiene que asumir, yo diría que uno de los momentos más críticos dentro de la agenda europea, teniendo en cuenta que, bueno, pues existen ciertas grietas dentro de ese eje que son Francia y Alemania, ¿no? Y teniendo en cuenta también que la Unión Europea afronta en este momento pues una agenda que yo diría que va a determinar el futuro a 10 o 15 años, teniendo en cuenta que va a haber una reforma de la política agrícola, de los presupuestos, que habrá que establecer una nueva política de inmigración, asilo y refugio, que estamos también hablando de construir una nueva Europa social con algunos ámbitos fundamentales que afecta sin duda la sensibilidad política de los diferentes gobiernos. Por no hablar también que vamos a tener que establecer una nueva política exterior de seguridad común con una agenda dentro de la acción exterior a la que han hecho referencia con anterioridad, que va a tener que asumir el alto representante, que es una agenda bien complicada, que ya desde los primeros días, con la crisis entre Estados Unidos e Irán, pues vemos que va a ser efectivamente compleja y complicada. Incluso la propia reforma del Tratado de Unión Europea. Luego, por lo tanto, el papel de España futuro puede ser determinante. De hecho, en algunos ámbitos ya lo es. Teniendo en cuenta que gran parte de los consensos que se han establecido para hacer el cambio, tanto en la Comisión como en el Consejo Europeo, España ha jugado un papel fundamental. Luego, por lo tanto, yo creo que lo que aventuro ahí es que existan líneas de continuidad. Y sí me gustaría destacar una cuestión. Fíjense cómo muchas veces caemos pues en los tópicos, ¿no? De decir, bueno, pues una coalición de estas características probablemente va a tener una repercusión negativa en el prestigio de España. Y lo que nos dice la historia es que es todo lo contrario. ¿Quiere esto decir que la llegada de un gobierno de izquierdas a Portugal y la llegada de un gobierno de izquierdas a Grecia, lo que determinó es que justamente Portugal y Grecia hayan sido una referencia modélica, no solamente en el cumplimiento del plan de estabilización y en el mantenimiento de los criterios de la convergencia económica y monetaria, sino que incluso han subido varios peldaños en el reconocimiento de los puestos estratégicos institucionales dentro de la Unión?
No hay que olvidar, profesor, que producto de una intervención en ambos países.
Bueno, pero lo que está claro es que, más allá de que hubiera una intervención, también existió aquí una intervención indirecta y directa en el ámbito bancario. Lo que quiero decir es que caer en los tópicos de pensar que una coalición de izquierdas puede determinar una bajada en el prestigio de España...
Que a lo mejor es demasiado simplista.
No solamente es demasiado simplista, sino que la historia no le da esa razón.
Bueno, pues estaremos atentos, ojalá. Ojalá, por el bien de todos, tenga razón. Gustavo Palomares, decano de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Gracias por atendernos, profesor. Buenas noches.
Nada, encantado. Buenas noches.
Adiós. Anda que no quedan meses y semanas y seguramente años para seguir opinando, valorando a este gobierno que todavía no ha nacido. Recordamos, en principio se dijo que lo conoceríamos hoy mismo por la tarde. No. Esta mañana nos comentaron que sería mañana o pasado para ver un primer Consejo de Ministros el viernes. Tampoco. Vamos a conocer los ministros de Podemos, que ya sabemos, y el grueso del Consejo de Ministros la semana que viene. Para esto, tantas prisas de la investidura en Navidad.